Va a estar sucediendo justamente el sábado. Cada vez que decimos diciembre, yo digo, ya llegamos, ya se termina el año, se viene el 2024. Y para muchos artistas, bandas, suelen ser los últimos shows del año y ya se proyecta el que viene. Sí. Para ustedes, para Pasaje Boedo, para Revol, ¿qué significa o qué particularidad va a tener esta fecha?
Bueno, arranco yo.
Dale, sí.
Me gustan los micrófonos. esta fecha en realidad son dos fechitas. Empezamos la semana pasada, son dos festivales que armamos justo junto con Bicho de Ciudad, de la ciudad de Paraná, del querido Tupac. Le mandamos un saludo porque si no fuese por él, mi salud mental estaría en mucho peor estado. Que bueno, nos ha ayudado a organizar estos dos festivales, los Reactiva Fest. Para nosotros fue principalmente cerrar el año. Digamos, tuvimos un muy buen año de lanzamientos, tuvo una gran fecha a mitad de año en la vieja usina de Paraná. Estuvimos al lanzamiento del segundo EP, justamente Noche de Cristal fue el último corte del EP. Y ahora con estos dos festivalcitos que armamos en el Limbo la semana pasada y ahora en el Puente, que justamente nos gustaba el hecho de que sea Limbo y el Puente, porque Arrebol está formado por gente tanto de Santa Fe y Paraná, entonces es como una cuestión del pasaje ahí, el pasaje Boedo de este lado también, ¿no?
Sos siriano a full, lo dijimos para aire.
Yo soy siriano. Y también la posibilidad de traer gente de otra provincia, como Stifler's Mom, y en Paraná trajimos a Monarca, así que bueno, una cuestión de intercambiar material y experiencias con los muchachos, ¿viste? También iremos a tocar a Buenos Aires el año que viene. Así que un poco, sí es el cierre del año, pero también es para nosotros apertura para más cosas que vamos a estar haciendo el año que viene. Tenemos muchísimo para mostrar con Arrebol, o como quiere la gente pronunciarlo.
Bien,
porque como dije, sosiriano a muerte. El lenguaje se define por el uso, así que muchachos, como quieran. La idea es entonces ir mostrando un poco de lo que vamos mostrando, lo que vamos haciendo con la agrupación. Tenemos desde videoclips, live session que hemos hecho para Inamu, el recital en vivo en la vieja usina lo filmamos, también vamos a sacar eso. Tenemos otro EP y un disco en camino, un quilombo. Con el buen Tupac tenemos armado la grilla del año que viene y tenemos material para mostrarte, así que me vas a tener acá, querido, varias veces el año que viene.
Sí.
Tenemos material para ir sacando hasta más allá o por octubre del año que viene, así que tengo trabajo para rato. Así
tremendo, tremendo.
Dejo un rato el micrófono y se lo paso.
Pasamos a Pasaje Boedo ahora.
Un montón de cosas tiene, boludo.
Bueno, siempre hay algo.
Sí.
No, sí, para nosotros, bueno, nosotros es la tercer fecha que vamos a tener. O sea, somos nuevos, básicamente, en el ambiente. Entonces, o sea, es muy importante porque es la primera vez que vamos a tocar con bandas de otras provincias. Y de otras, no sé si tocamos de otras ciudades, sí. O sea, siempre hacemos con gente de Santa Fe Capital. Entonces, bueno, yo soy de Santo Tomé, pero nunca tocamos con gente, qué sé yo, de Rafaela o cosas así, ¿viste? Y es la primera vez, entonces es muy importante para nosotros. No es nuestra última fecha porque tenemos una el 8 de diciembre,
bien,
cerquita.
Sí.
No, avisaron ayer. Sí. Pero nada, sí, es muy importante. Además, las bandas son buenísimas. Bah, estuve escuchando y
Stifler es muy bueno.
Sí,
es,
¿no?
Un gran nombre, aparte.
Sí,
sí, ese nombre.
Sí, sí, sí. Medio complicado al principio para pronunciar, pero después una vez que ya...
No, pero muy bueno.
¿Y cuándo nace Pasaje Boedo? ¿Cómo surge el proyecto?
Nosotros... No, a ver, los chicos... Para, primero te voy a presentar a los chicos.
Sí.
Porque así es más fácil. Tenemos, en guitarra tenemos a Facu y a Lucas, que está acá. En el bajo tenemos al Mati, la batería tenemos a Jordi y yo que canto. Bueno, la banda surge hace un montón, con Lucas, Jordi y Facu, que no sé cómo fue eso, si querés hablar vos.
Claro, le pasamos a Lucas
el micrófono.
En realidad la idea de una banda surge como una suerte de, no sé si trío power, pero un trío que éramos Facu, Jordi y yo, que simplemente nos juntábamos a todos músicos jóvenes en proceso, nos juntábamos en la casa de Jordi, en una salita que tenía ahí, porque aparte del baterista, lo más fácil, lógicamente, y nos juntábamos a hacer lo que pintaba en el momento. Nos gustaban bandas similares, veíamos qué pintaba en el momento, no, mirá, yo tengo este riff, no, mirá, yo me aprendí este tema, vamos a aprender esto, vamos a aprender lo otro. Y ahí nace una banda, banda entre muchas comillas. Sí,
muchas comillas veo acá.
Que se llamó To Niebla. No me pregunten por el nombre porque yo no lo puse.
No, está bien.
To Niebla.
To Niebla.
To Niebla, ajá.
Qué buen nombre,
Surge, ese original. Nombre creo que surge de una situación entre Jordi y Facu, una cosa así.
Ajá.
Y ahí empezó como el núcleo, que digamos, de juntarnos y empezar a tocar y todo eso. También grabamos un tema instrumental, porque no teníamos cantante y tampoco teníamos bajista. Entonces el bajo lo grabamos entre nosotros, me acuerdo.
Me dijo que no teníamos
bajista. No teníamos bajista.
Está bien, boludo, sí. ¿Qué
una especie de White Stripes?
El bajo de ese tema...
Sí.
Nos prestaron un bajo en el estudio, lo grabamos mitad Facu, mitad yo. Yo con dedos, él con púa. Las tomas quedaron así, entonces... Fue un desastre, pero creo que eso fue un camino muy importante de aprendizaje. Sobre todo, llegar por primera vez a un estudio, grabar. Fueron como 10 horas para un solo tema. Pero de ahí como que ya quedó la idea de banda. Y siempre nos volvíamos a reencontrar en proyectos. Siempre era como la típica de que tenés un proyecto y que llamas a tu amigo el guitarrista, a tu amigo el batero. Y bueno, de ahí ya...
Eso fue... perdón. ¿Qué fue? ¿2020?
No, eso es de antes.
Antes de la pandemia.
Yo aparezco en 2020, qué sé yo.
No, esto ponele empezó 2018, por ahí.
Bueno, 2018 empieza.
Una prehistoria.
Sí.
Y ahí yo aparezco en 2020 gracias al Jordi, que Jordi me vio creo que haciendo un cover ukelele de... No sé, de alguna boludez, y me dijo, vamos a hacer una banda... De covers. De Arctic Monkeys.
Uy, qué...
Y no me acuerdo qué otro... La cosa es que yo caí al ensayo sin experiencia de nada. Ni siquiera sabía cantar también.
Sí.
Y era el tema Boys Don't Cry, de The Cure. Sí. Uno de Arctic Monkeys y uno de Los Redondos. O sea, cualquier cosa. Era...
Qué mezclita, ¿eh?
Banco.
Sí, no, total. Yo banco los tres también, sí.
Bueno, line-up.
Caigo, fue un desastre. O sea, Facu tocaba el bajo.
Sí.
Sí, Facu tocaba el bajo, Lucas la guitarra. Yo llevé mi guitarra, que no sabía tocar la guitarra. Y Jordi, bueno, la batería. Ahí éramos, no teníamos nombre ni nada. Llega la pandemia y me voy de la banda.
Ah.
Vuelvo recién en 2021, a fines de 2021. Y empezamos a ver qué onda, qué sé yo. Llegamos al ensayo y como que estaban improvisando los chicos y yo me pongo a cantar, porque era un chiste del momento cantar Ramona de Perras on the Beach. Yo me pongo a cantar hacia arriba.
Sí.
Y los chicos me dicen, che, está bueno esto que estás haciendo. Y me dijeron si tenía algún tema y yo me puse a cantar un tema que tenía ahí. Y ahí sale Pulsiones, que es el tema que nosotros tenemos subido, que, o sea, no es... la personalidad que tenemos ahora en la banda, pero es nuestro primer tema, se lo respeta. Es la oveja negra, pero la aceptamos.
Claro, es lo que...
Mentira, no lo aceptamos, no lo queremos mucho.
Pero está. Claro, sí, pero sí, es el primer paso. Me parece interesante porque es donde uno después se va sentando y elige qué camino seguir.
Sí.
Y me parece interesante también ingresar. Acá, no solo en la composición, sino también en la escritura de las letras, no solo en la composición musical. Y te veo a vos, Maxi, porque también vos tenés una faceta como escritor, además de psicoanalista, como escritor. ¿Qué lugar ocupa para vos la lírica de una canción? ¿Vos primero aparece la música y después sobre eso se encabalga la letra o depende?
Uf, ok, a ver. Porque justamente Arrebol es un proyecto interdisciplinario, si lo planteamos así siempre, no solo porque siempre en los recitales tratamos de poner otras disciplinas, digamos, siempre hay o gente bailando, o gente pintando, o gente leyendo, cosas por el estilo, sino porque de entrada es interdisciplinario porque todas las canciones del proyecto están basadas en escritos míos y en escritos que voy sacando. Justamente hice una entrevista acá con el muchacho hace un tiempo sobre el primer libro que saqué sobre esto, que es La ciudad de los ciervos, que es uno de los temas del primer EP de la banda. Entonces, un poco están... El problema con esto es siempre, como les pasa a ellos también, de sacar el primer tema y no se sienten identificados con ellos. A mí lo que me pasa es que es muy difícil ordenar todo esto. Yo saqué un libro, tengo un montón de escritos que todavía no sé si sacar o no, porque no sé cómo mostrar sobre la gente y que no sea un quilombo esto. Claro. ¿Sí?
La famosa edición, la serie, ¿no?
Sí, claro, ¿entendés? Bueno, estoy sacando este texto que se relaciona con aquel tema, bueno, y ¿cómo se lo comunicas eso a la gente? ¿Qué hago? ¿Lo digo en el escenario? ¿Lo pongo en internet? ¿Viste?
Otras medias.
Claro, es muy difícil todo esto, entonces un poco estamos, los chicos me ayudan, opinan todo esto, yo no conozco ningún otro proyecto que haga una cosa así, no es por mandarme la parte, simplemente que soy un desquiciado y se me ocurre hacer esto, ¿viste? Entonces, ante la pregunta de cómo surge la letra, en principio yo tengo las historias pensadas, a veces tengo los escritos hechos, a veces tengo el esquema de la historia hecha y después en base a eso hago una letra más o menos críptica o poética sobre la historia, y porque la idea es no tirar el spoiler también en la letra de la canción, ¿no es cierto? Porque obviamente hay canciones que están más avanzadas en la historia que lo que tengo que lo que tengo escrito o publicado, en cierto modo, digamos. Entonces es un poco ese proceso. A veces incluso me encuentro escribiendo y lo que escribo termina siendo una historia aparte, y entonces al revés. Y después estoy a las puteadas por decir cómo carajo meto esto que acabo de escribir y que me gustó en todo lo demás que ya armé. Pero bueno, claro. Los problemas para el Maxi del futuro, ¿viste?
Claro, voy entendiendo el concepto del quilombo, ¿por dónde venía?
No. Por eso, ¿viste? Entonces, por ahí encima que la música de Revol es un quilombo ya, porque bueno, la idea es hacer rock progresivo, pero tratar de hacerlo canción también, de que sea... un poco tocable con una guitarra en un estudio de radio, porque era un poco eso la idea, pero también que sea interesante para los muchachos, que son unas bestias, encima que yo le doy una canción en 4x4 y me dicen que estoy haciendo, me estoy aburriendo, ¿me entendés? Porque los pibes son unas bestias, ¿me entendés? Claro, encima Revol nació porque, digamos, yo trabajo de sesionista hace muchísimo, me encontré con un montón de gente que toca muy bien, ellos piensan que soy un desquiciado, les gustó la idea y me dijeron de ellos de tocar esto, porque yo estaba escondido abajo de la mesada con todo esto. Vino Germán, yo sí me cuento esto, Germán Cusolino, que es el baterista, y me dice, me saca la tierra de encima, me dice, Maxi, déjate de joder. Ajá. Que es la idea básica de la banda, es Maxi, déjate de joder, siempre.
El sobrenombre.
Vamos a tocar esto. ¿Cómo?
Sobrenombre de la banda, subtítulo.
Sí, Arrebol, Maxi, déjate de joder abajo. Sí, porque esto, el sobrepensar, digamos, todo esto de Arrebol está hecho, yo lo tengo dicho hace un montón, porque obviamente estas cosas no las preparé en un mes y las solté así, digamos, sino que es un nunca acabar de cómo presentarlo también, de cómo hacer esto. Entonces los muchachos decirme, Maxi, déjate de joder, vamos a presentarlo como está, ¿viste? Y eso, bueno, ante tu pregunta, por eso suspiré ya de entrada cuando me hiciste la pregunta. Bueno, es un quilombo. Hago lo que puedo, muchacho.
Bueno, y hablabas de Germán. ¿Quiénes son los otros músicos que te acompañan, Maxi?
Germán Cusolino es un baterista de jazz de Buenos Aires que se vino a vivir acá, que fue el que me sacó la tierra de encima, justamente. Después tenemos a Iván Escobar en teclados, que es como para mí uno de los mejores tecladistas de todo el litoral. Lo puede corroborar cualquier persona que lo conozca. Después, Emanuel Pintos en el bajo, también sesionista. En los coros, Eugenia Guillén. ¿Sí? También me gusta nombrarlo en la producción, Emiliano Rajín del Pulso Rante Producciones, que es un poco el que me pone el freno también con algunas cosas.
Qué importante, ¿eh?
Sí. No, ni hablar, porque yo estoy entre el dejate de joder y Maxi Vanga un toque. Sí.
El diablito y el ángel de Homero.
Eso. Yo le agradezco siempre a los muchachos, que si no fuese por ellos, digamos, está bien que las ideas por ahí son mías, yo... compongo las cosas, pero si no fuese por los pibes yo estaría guardado en un cajón, digamos, es eso. Claro. Por más que la manija que tenga, el hecho de que nunca puedo terminar las cosas por lo perfeccionista que soy, que necesito que todo esté controlado todo el tiempo, cosas que tengo que trabajar con mi analista, por supuesto. Eso, bueno, gracias a ellos, Revol existe gracias a ellos, no gracias a mí, yo siempre lo digo. ¿No?
Qué definición, ¿eh?
Bueno, interesante lo que estamos conversando, que yo lo considero el primer capítulo de una charla que continuaremos más adelante, porque por ahí cuando conversamos sobre los orígenes de una banda, sobre el proceso de creación, sobre el contexto de producción, es interesante ir indagando esos lugares, porque en cada artista es diferente. Y por ahí también hay puntos en común, lógicamente. Pero si quieren saber más de estas bandas, de cómo suenan en vivo Pasaje Boedo y Arrebol, yo les diría, se lo digo a usted, Willy, y de paso ven el show de Stifler's Mom, de Buenos Aires, que se acerquen el sábado 2 de diciembre, 21 horas en adelante, Asociación Cultural El Puente, 1 de mayo, 3349. Dejo un ratito para escuchar a Pasaje Boedo.
Sí, sí.
Pero antes les agradecemos a Martina Picalio.
Sí.
¿Está bien?
Gracias.
Lucas Paraván, de Pasaje Boedo. Maxi Acevedo, de Arrébol. Arrebol,
eso siriano.
O podemos acentuar la consonante, que es difícil. ¿Vio ese chiste que
sí.
es? No, yo esos chistes no me salen.
Yo quería preguntar y que digan, mejor dicho, las redes sociales, en dónde pueden escuchar, disfrutar de la música de cada uno de los proyectos.
Sí. Pasaje Boedo, tenemos Instagram, Pasaje Boedo. Ajá. Todo junto y con minúsculas.
Y con B larga, aclaramos.
Y B larga,
sí, aclaramos.
Es por... literalmente la calle.
Sí.
Búsquenla en el mapa y se encuentran. Y no sé si tenemos cuenta de YouTube porque la bajaron, pero estamos en Spotify.
Ah.
Y estamos grabando el EP, así que en Spotify van a encontrar nomás pulsiones.
Ah, bien.
Que está bueno el tema.
Sí.
Bueno, a Rebol pueden encontrar los dos EP que tenemos subido en todas las plataformas digitales. Obviamente la gente va a usar Spotify, nadie usa las otras.
Yo sí, YouTube Music.
Bueno, sí, YouTube Music. En YouTube puedes encontrar...
De jodido nomás, ¿eh?
Sí.
En YouTube puedes encontrar también los dos EP, y aparte del último EP hay lyric videos, digamos, con letras en Kinetic, digamos, animadas, digamos, para que sea un poco más interesante eso. Nuestras redes, principalmente Instagram, es arrebol-arg. ¿Sí? Y bueno, principalmente eso. Ahí están las otras redes sociales.
Claro, la gente deriva.
Instagram, Spotify, YouTube.
Claro, bien ahí.
Maxi, Marti y Lucas, un placer
un gustazo,
recibirlos. Están las puertas abiertas de la radio pública cuando tengan alguna otra novedad. Y nos despedimos de este episodio de Sospechosamente Light, agradeciéndole a Leo Cernetti en la operación técnica.
Muchas gracias.
Gracias, Willy.
Gracias a usted.
Como siempre, quien les habla, Leo Pez. Vamos escuchando música que tiene que ver con uno de los artistas que anduvieron por aquí, ¿no?
Sí.
Una de las bandas.
Vamos a escuchar a Pasaje Boedo en las olas que nos arrastran.
Y nos reencontramos mañana de 18 a 20. Chau.